Álvaro me contaba que estaban en esta serie de sermones basadas en la carta de Pablo a los Filipenses, llamado Compañeros en el Evangelio. La semana anterior, la semana pasada, ustedes estuvieron mirando los primeros versículos del capítulo 2 hasta el versículo 11, donde hay una tremenda canción o una tremenda un tremendo poema respecto a quién es Jesús. Y quiero leerlo para poder hacer la conexión con lo que vamos a ver hoy. Dice algo así como: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el pasaje. Nosotros tenemos una canción. De hecho, no sé si en St. James la cantarán, pero probablemente muchos de ustedes la conocen, basada en este pasaje. Es una linda canción que es casi textual a lo que dice aquí. Y es una verdad tremenda de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y de quién era Jesús. Ahora, muchas veces nos quedamos con esa canción y la cantamos y nos emocionamos y nos maravillamos de quién es Jesús. Pero a veces olvidamos que esta canción está dentro de una carta. Y esta carta tiene una continuación. Y esta canción debería llevarnos no solo a alabar a Dios y a Jesús, sino también a preguntarnos qué es lo que se nos pide una vez que esta canción la cantamos. ¿De qué manera esta canción se hace práctica, se hace viva en mi vida? Y es lo que Pablo en esta carta a los Filipenses nos quiere animar. ¿Qué es lo que una vez que escuchamos esto, que leemos esta canción, debemos hacer y a qué estamos llamados? ¿Y por qué? Así que te voy a invitar a que tengas presente que esta canción tiene una consecuencia para nosotros y lo que vamos a ver en este pasaje es esa consecuencia, que es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Te invito a orar antes que eso. Gracias, Padre, te damos por tener el tremendo privilegio de mirar tu palabra, de mirar esta carta a los Filipenses y de sentirnos desafiados y animados por ti. Gracias por dejarnos claramente las instrucciones de aquello que pides en nosotros, pero también las garantías de que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Ayúdanos a descansar en ti, a descansar gracias al Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Dejamos, Señor, esta reflexión en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que tengas abierta tu Biblia, aunque los versículos que vamos a leer van a estar proyectados, pero si tienes dudas respecto a lo que antes se dice en la carta a los Filipenses o después, te voy a invitar a que puedas tener tu Biblia abierta en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Eso va a ser lo que vamos a estar viendo. Entonces, es lo que Pablo les dice a ellos. Primero, verso 12, así que. Entonces, los así que en la Biblia tienen la idea de decirnos qué es lo que se espera una vez que nosotros leímos lo anterior. Así que, entonces, por eso yo te contaba de esta canción. En esta canción nosotros cantamos y reconocemos lo que Jesús hizo, pero ahora que hemos escuchado esto, hay un llamado para nosotros. Así que, mis queridos hermanos, dice verso 12, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Son versículos quizás conocidos para muchos de nosotros, son versículos quizás hasta confusos, la última parte del versículo 12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cómo es eso? Pareciera ser no algo que no es lo que me han enseñado, lo que he aprendido, lo que he leído en la Biblia. Y este proceso y estos versículos pueden ser confusos. Y creo que nos confunden. Y muchas veces nos confunden porque cuando escuchamos la palabra salvación, pensamos en un extremo en que ya no hay nada que debamos hacer. Que Jesús en la cruz lo hizo todo. Y aunque de cierta manera es cierto, aunque la Biblia nos anime a descansar una y otra vez en esa verdad, con la misma fuerza, la Biblia nos llama a ser obedientes a Dios, a buscar agradarle. Y a veces, de ese extremo de creer que no debemos hacer absolutamente nada, nos vamos torpemente al otro extremo y convertimos el cumplir con las normas de Dios en nuestro centro de vida. Queremos cumplir todo lo que Dios nos pide, pero como un fin en sí mismo, no como una obediencia a este Dios. Están estos dos opuestos. No hago nada, me quedo quieto, Dios hace todo el trabajo, o quiero cumplir cada mandato de Dios como si con eso me ganara su amor. Pero estos dos versículos quieren poner paños fríos a estas ideas y quieren mostrarnos cuál es la interpretación correcta de eso. Porque el querer no hacer nada o el querer ganarme el amor de Dios producto de mi obediencia es algo que a la larga va a traer una carga sobre mí. Porque pareciera ser que Dios me pide hacer cosas que no puedo hacer. O pareciera que mi vida no cambia. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es darnos buenas noticias por medio de estos versículos. Porque estos versículos son buenas noticias. Por un lado me mandan a vivir con intención, ocupándome de mi salvación. Y aquí es donde debo recordar lo que salvación significa en la Biblia. Que no es solo perdón de pecados, que eso es a lo que nosotros asociamos muchas veces. En la Biblia la salvación es algo mucho más maravilloso. Es perdón de pecados, sin duda. Dios nos perdona, pero también nos reconcilia con Él. Y ahora tenemos una relación con Él. Nos garantiza que vamos a estar con Él por la eternidad. Trae bendición a nuestra vida esta salvación. Trae una bendición futura a nuestra vida esta salvación. Pero en la Biblia salvación también significa un cambio en nuestra vida, haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús. Entonces, esta salvación de la cual Pablo está hablando aquí es la invitación a participar del proceso de cambio. Es un mandato, participa, pero es también una invitación. ¿Por qué? Porque Dios quiere esto para nuestra vida. Él quiere cambiarnos. No es solamente perdonar nuestros pecados. No es solamente darnos una vida eterna. Es perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con Él, cambiarnos para que seamos cada vez más semejantes a Jesús para llevarnos a esta vida eterna. Son hechos puntuales, pero también es un proceso. ¿Y dónde nosotros participamos? Participamos en este proceso de cambio. Llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos vivir con el propósito de examinar nuestra vida cuidadosamente, teniendo el cuidado de hacer los ajustes necesarios. Es de una manera mirar al pasado y arrepentirnos de aquello que hemos hecho o aquello que Dios nos ha pedido y hemos dejado de hacer. Pero también es mirar hacia el futuro, sabiendo que es Dios el que nos toma de la mano y nos lleva a hacer su voluntad. Este temor y temblor de los cuales estos versículos hablan tienen que ver con esta idea de creer que la salvación depende de nosotros, pero descansar de alguna manera entendiendo que la salvación no depende de nosotros, sino que depende de nuestro descanso en Dios. Va a depender de nuestra disposición a soltar el control de nuestra vida y dárselo a Dios, a quien le pertenece. Eso por un lado es entender que somos llamados a participar de este proceso de cambio, de esta salvación. Y por otro lado, que esta salvación es algo que Dios hace completamente. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Sería terrible si es que ahí terminara el pasaje, porque sabemos que somos incapaces de hacer eso. Entonces Pablo completa estos versículos para inmediatamente decirnos, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Nos recuerda de esta expectativa de Dios de querer cambiarnos. Él es el que lo va a hacer, Él es el que lo va a garantizar, pero siempre invitándonos a participar de esto. Es alguien que nos exige algo, que nos pide algo, pero también es alguien que es un padre amoroso, que está comprometido con nosotros y que va a terminar esta obra que comenzó en nuestra vida. Entonces, ya estos versos que muchas veces leemos mal o sentimos un peso al leerlos, ahora deberían transformarse en un descanso. En este descanso de saber que somos llamados a algo, pero que ese algo está garantizado. Y termina el versículo 13 diciendo, ¿para qué? Y se nos dice, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Entonces, la buena voluntad de Dios es que seamos como Jesús, que nos transformemos, que participemos de la transformación que Él garantiza. Hay una imagen que para mí fue de mucha ilustración cuando traté de entender esta idea de qué es lo que Dios hace en mi vida y qué es lo que yo hago en mi vida. Porque continuamente tengo que estar preguntándome a qué estoy llamado y qué es lo que Dios hace en mi vida. Y hay un tremendo libro que me gusta mucho, que se llama En pos de la santidad, que es escrito por el autor Jerry Bridges. Y este libro maneja muy bien esta tensión. ¿Qué es lo que Dios hace en mi vida y qué es lo que me llama a hacer? Y la ilustración en cómo parte este libro es la ilustración de un granjero. Y quiero leerte la cita. Le pedí a Harold que la pudiera proyectar. Dice, un granjero ara su campo, siembra la semilla, fertiliza y cultiva, sabiendo que el resultado final es totalmente dependiente de fuerzas que están fuera de sí mismo. Él sabe que no puede hacer que la semilla germine, ni puede producir la lluvia y el sol para cultivar y cosechar. Para una cosecha exitosa, él depende de estas cosas que solo Dios puede proveer. Sin embargo, el agricultor sabe que a menos que él diligentemente cumpla sus responsabilidades de arar, plantar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha al final de la temporada. En cierto sentido, él está en una asociación con Dios, y él cosechará sus beneficios solo cuando haya cumplido con sus propias responsabilidades. La agricultura es un trabajo en conjunto entre Dios y el agricultor. El granjero no puede hacer lo que Dios debe hacer, y Dios no hará lo que el granjero debe hacer. Entonces, cuando pienses en esta idea de qué es lo que Dios me llama a hacer y qué es lo que yo debo hacer, piensa en un trabajo en conjunto, en un trabajo entre Dios y tú, en un trabajo donde Dios te garantiza que va a llevar frutos en tu vida, vas a poder disfrutar de esos frutos en tu vida, pero a la vez con la responsabilidad, con el temor, con el temblor, de que tienes que hacer estas cosas para poder recibir estos frutos. Sería negligente descansar, pararte al lado del terreno y no hacer nada, y sería negligente pensar que la cosecha depende exclusivamente de lo que tú puedas hacer. Y es nuestra tendencia muchas veces. Entonces, lleva a cabo tu salvación con temor y temblor. Ahora, Pablo es muy pedagógico nos pide hacerlo de alguna manera. ¿Cómo llevamos a cabo nuestra salvación? Y finalmente, ¿qué es lo que debemos esperar de esta salvación en la cual nosotros trabajamos? Y sigue en el pasaje, verso 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Los filipenses debían hacer todo sin quejas ni contiendas. Una frase que familiarmente nosotros ocupamos mucho. Y esto quizás les recuerda a los filipenses las historias en las que se describe el peregrinaje del pueblo de Dios por el desierto. Si tú has leído el Antiguo Testamento, has leído sobre todo estas historias del Éxodo, cuando el pueblo se estaba moviendo a la Tierra Prometida, recordarás que los israelitas continuamente se quejaban en contra de Moisés. Moisés les decía, no sé qué, si se están quejando contra mí, finalmente se están quejando contra Dios, no solo contra mí. Se quejaban por agua, se quejaban por comida, se quejaban por el tipo de comida, se quejaban por los peligros del camino, se quejaban por el cansancio, se quejaban de que la situación en Egipto era mejor. Y uno puede mirar esos pasajes y decir, pero si Dios los estaba llevando a un lugar maravilloso, a una tierra maravillosa. Había hecho muchos milagros enfrente de ellos, pero ellos no los miraron. Ellos miraban el camino y lo difícil que este camino iba a ser. Y los filipenses pareciera ser que tenían esa tentación, mirar las circunstancias de la vida, el camino que estaban recorriendo, y no mirar el fin. No, la idea de Pablo no es solo recordarles que como pueblo de Dios van en este peregrinaje, sino también advertirles que aprendan de los errores del pasado, de los antepasados. Cuando a veces leemos estos pasajes del Antiguo Testamento, nos paramos en la vereda del frente y decimos, pero ¿cómo ellos pudieron quejarse de Dios? Pero piensa un poquito en tu vida. Y piensa en cómo muchas veces actuamos de la misma manera. Muchas veces miramos las circunstancias que estamos pasando en vez de mirar hacia dónde Dios nos quiere llevar. Israel murmuró en el desierto y sufrió consecuencias terribles. Los filipenses deberían ahora mirar, actuar con temor y temblor, llevar a cabo su salvación con temor y temblor. Esta idea de trabajar, de ir creciendo, pero sin esta queja, sin estos conflictos entre ellos, sino dando gracias a Dios, reflejando su condición de cristianos, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Yo soy distinto, soy hijo de Dios, soy miembro del cuerpo de Dios. Estoy separado, diferenciado de esta generación que Pablo define como torcida y depravada. Debemos brillar como estrellas en el firmamento. Y dice, manteniendo en alto la palabra de vida. Basándonos en la palabra de Dios. Dejando los conflictos. Dejando de quejarme. Esta idea es una idea del Antiguo Testamento también. Hay un canto de Moisés en Deuteronomio 31 y 32. Si quieres lo anotas para poder buscarlo después. Y es un canto que aparece al final casi de Deuteronomio. No lo vamos a leer, es extenso, pero es un maravilloso canto donde habla de la infidelidad del pueblo con Dios. Y dice algo así, Dios, tus obras son verdad, todos tus caminos son justos, tú eres un Dios fiel, no eres injusto, tú eres puro, pero tus hijos pecaron, tus hijos se comportaron como una, y ocupa estas palabras, generación torcida y perversa. Pablo les está diciendo, no sean como ellos, no sean como sus antepasados, sino diferenciense, brillen, busquen conciliarse, busquen dar gracias a Dios y no quejarse. Entonces les está pidiendo que se diferencien, que sean una luz y que esa luz se vea reforzada, se vea alimentada por esta palabra de vida, la palabra de Dios. Que sea ella la que alimenta la manera en la cual nos diferenciamos del resto. Entonces, él está pidiéndoles, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. y ahora brillen, brillen, dejen las peleas, dejen las quejas, brillen, para que sean intachables, para que brillen, para que iluminen esta generación que está podrida, que está oscura. Hagan eso. ¿Para qué? Finalmente, versos 16 al 18. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo cree que la obediencia de los filipenses también tiene una clave, otra clave. ¿Para qué? ¿Para qué más? Y es para compartir la alegría. Pablo está escribiendo a punto, y él eso así lo ve, a punto de ser sacrificado. Ocupa un lenguaje de muerte, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio, él está hablando de dar su vida por la fe. Entonces lo que les está pidiendo a los filipenses no es algo que él no esté dispuesto a hacer. No es algo a lo cual él haya rechazado o haya evitado. Él les está diciendo, por favor, yo he corrido una carrera, corrido ni trabajado en vano. Me sentiré satisfecho de que al terminar de correr esta carrera pueda haber fruto en ustedes. Me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Si ustedes temen a Dios, si ustedes llevan a cabo su salvación con temor y temblor, si ustedes brillan en medio de esta generación torcida, lo que estarán haciendo, de alguna manera, estarán respaldando mi ministerio. Estarán respaldando mi alegría, porque aunque yo sea sacrificado, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Aunque esto haya llevado un sacrificio, ahora yo voy a compartir esta alegría, porque voy a poder ver sus vidas y voy a poder ver que ustedes están brillando en medio de esta generación. Él les asegura que se va a alegrar y espera que ellos también se alegren. Porque después de todo, la muerte de Pablo en prisión, la firmeza con lo que los filipenses están enfrentando su vida cristiana, con las dificultades, no significan otra cosa que el evangelio está haciendo efecto, que el evangelio está avanzando. Pablo va a estar con Cristo, los filipenses van a llevar una vida pura, irreprochable, van a ser luz en medio de la generación perversa. Los efectos apostólicos de este apóstol de Pablo, el de llevarles el evangelio a ellos, tendrán ese fruto. Y esto llevará a que la gloria Dios se la lleve. Así ustedes también, alégrense y compartan su alegría conmigo. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Brillen en medio de esta generación torcida. Compartan su alegría. Y de esta manera el mundo va a enterarse de que este evangelio está avanzando. Me parece tremendamente adecuado el nombre de la serie que están llevando, Compañeros en el Evangelio, porque este pasaje está impregnado de eso. Hay un trabajo individual que hay que hacer, este trabajo de ponerse manos a la obra en nuestra salvación, en nuestro crecimiento personal. No quejándonos unos con otros, no quejándonos nosotros mismos, no teniendo discordia unos con otros, y alegrándonos los unos con los otros. Pablo con los filipenses con Pablo, pero también ellos entre hermanos. Recuerda, y esta es la parte donde nosotros tenemos que aterrizar esto y pensar de qué manera esto me afecta. Recuerda esta imagen de la agricultura. Recuerda que hay un trabajo en conjunto entre Dios y tú. Por lo tanto, quiero animarte esta semana a pensar cuáles son aquellos cambios que debo hacer en mi vida cristiana para poder crecer en el conocimiento de Dios, para que mi carácter sea cambiado. ¿Cuáles son esos cambios? Dios te llama a participar de eso. Él te dio su Espíritu Santo para participar de eso. Es La obra de Cristo que se llevó a cabo en la cruz, la que te permite hacer esto, evaluar, querer cambiar, y será Dios el que te dará esa capacidad de querer cambiar y de llevarlo a cabo. Nosotros estamos bombardeados de información, llenos de actividades, pero creo que tenemos también el privilegio de poder hacer un alto y de poder evaluar nuestra vida y querer hacer esos ajustes, esos cambios. Y querer servir a Dios sin queja, sin la queja de una vez más Dios me está pidiendo esto. Pareciera ser que Dios no está ahí. Muchas veces cometemos el error de mirar el camino en vez de mirar la meta. Y Pablo lo que está animándoles a hacer es mirar la meta. Estamos todos con problemas de una u otra índole. Y es parte de nuestra vida, es parte del caminar por el desierto. Hace mucho tiempo escuchaba a un amigo que preguntaba, ¿por qué la tierra prometida o entre la tierra prometida y Egipto hay un desierto? Porque Dios podría haber dicho, aquí está Egipto, aquí está la tierra prometida, y saltar de un lado a otro. Y creo que la Biblia nos dice que el desierto que está entre medio de la tierra prometida y Egipto está ahí para tener que cruzarlo. Dios determinó que nuestra vida tuviera estas dificultades para poder hacernos crecer, para poder participar de este proceso de transformación, para tener que cruzarlo. Pero siempre debemos tener en vista que estamos mirando hacia allá, hacia la tierra prometida, hacia el futuro con Dios. Y finalmente, el no hacer este trabajo sin quejas y sin contienda me va a llevar a compartir esta alegría de crecimiento, esta alegría de cambio, esta alegría de que el Evangelio está avanzando. Tenemos la tendencia muchas veces a quejarnos de nuestros hermanos, a ver las fallas de nuestros hermanos, las falencias de nuestros hermanos. Otra vez lo hizo, otra vez pecó de esta manera. No está asistiendo a tal grupo, no está orando lo suficiente. Tenemos a pensar en esta semana en cómo puedo dar gracias por el avance de la fe de nuestros hermanos. Para Pablo, el avance de su fe significaba estar en la cárcel, significaba estar a punto de morir, significaba muchas cosas, y eso significaba el avance de la fe. Cuando miramos a nuestros hermanos, como te decía, muchas veces cometemos el error de mirar sus fallas y muy pocas veces nos alegramos por aquellas áreas de su vida donde ellos han avanzado en el Evangelio, donde su carácter ha sido cambiado. Y pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cambios muy pequeños. Puede ser aquel hermano que nunca veíamos en la iglesia y que ahora lo vemos conectarse una vez al mes. Podemos ver al hermano que a lo mejor no leía su Biblia y a lo mejor ahora lee un pequeño devocional diariamente. O aquel hermano que no oraba y que ahora ora antes de comer. Pequeños cambios por los cuales dar gracias. Es la manera también de compartir la alegría los unos con los otros. Y damos gracias a Dios, porque es Él el que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer, para que finalmente su buena voluntad se cumpla en nuestra vida. Así que te animo esta semana a pensar en estas cosas, a reflexionar y a darle gracias a Dios, porque esto lo podemos hacer gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por confrontar nuestra vida con este pasaje. Gracias te damos por poder mirarlo, por poder ver qué es lo que Pablo le quería escribir a los filipenses, pero también qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a responder en obediencia a ti, a responder en amor a ti y a responder en amor hacia nuestros hermanos. Damos gracias y dejamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.